Dejamos a los más pequeños con sus juegos y nos vamos con otros alumnos de más edad a los que hay que ir formando en su faceta de consumidores y en concreto de consumidores de alimentos. La reforma educativa lo considera un tema transversal y para ayudar a los profesores que deban impartirlo ha sido creado el curso Educación del Consumidor de Alimentos. Una de sus profesoras nos acompaña hoy. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Lola Caballero, una de vuestras profesoras del curso de Educación del Consumidor de Alimentos. Hoy, lamentablemente, tampoco podréis escuchar a María. Vamos a ver, yo quiero aprovechar esta segunda emisión para comentaros, en primer lugar, una serie de aspectos generales del curso y luego ver alguno de los temas de la programación, en concreto el tema de los aditivos alimentarios, que siempre suele despertar pues bastante interés. Vamos a ver, en primer lugar, bueno, supongo que ya habréis todos recibido el material de trabajo. Sabéis que, bueno, hemos recibido bastantes llamadas en relación con que se presentaba la fecha de la primera entrega y muchos de vosotros aún no habéis recibido el libro. Bueno, ya sabéis que estas fechas que tenéis en la guía didáctica del curso, en concreto en la página 15, pues no son fechas que se deban llevar a rajatabla. La única de ellas es la última, la de la tercera entrega, el 30 de mayo, porque nosotras luego, bueno, pues tenemos que firmar actas, no podemos prorrogarlo, pero vamos, si alguna de las otras dos entregas va un poco fuera de fecha, estás tranquilos, estamos recibiendo en las guardias bastantes llamadas al respecto, pero estás tranquilos porque no ocurre nada, no es una cosa inflexible, ¿eh? Entonces coincide además que la primera entrega que se hace el 10 de enero, después de las fiestas de Navidad, en las que el correo suele ir pues un poco saturado y un poco lento, pues efectivamente no ocurre nada. Entonces, además, sabes que esta primera entrega pues era simplemente para que nos comentéis vuestra situación personal, laboral y todo esto. Y bueno, pues ya deciros que estamos recibiendo trabajos de la segunda entrega, que el plazo estaba fijado para el día 1 de marzo, pero pues os repito que no es una fecha inflexible, ¿eh? Entonces, bueno, pues si no llega 10 o 15 días más tarde, tampoco ocurre nada. Es preferible que lo hagáis con más tiempo, con calma y en buenas condiciones, que no por entregarlo en la fecha, pues vayáis a hacerlo más precipitadamente. Nos preguntáis muchos en las llamadas telefónicas de los martes qué contenidos son los que debéis incluir en esta segunda entrega, ¿eh? Ya comentamos en la emisión pasada que la segunda entrega es un esbozo de programación, pero que si alguno de vosotros quiere hacerla ya definitiva, pues también ahorra tiempo. Todos sabemos que, bueno, pues muchos de los alumnos del curso están trabajando en la docencia, que llega a final de curso, los exámenes, la evaluación y una serie de cosas, y si a vosotros os supone un ahorro de trabajo el anticipar esta segunda entrega, pues podéis enviarla ahora, porque sabéis que una vez que nosotros la hemos recibido, o bien por comunicación telefónica o bien mediante una carta, os indicamos si esa entrega es correcta o debéis modificar algo. Si alguno de vosotros quiere hacer la definitiva y luego esperar a que nosotras le digamos si debe modificar alguna cosita, pues también puede utilizar esta segunda entrega como si fuera ya la definitiva, ¿eh? Muchos años encontramos gente que en el mes de marzo pues tiene su material terminado. Preguntáis bastante qué contenidos son los que debéis incluir en esa programación. Vosotros habéis recibido el libro del curso y algunos pues tenéis la sensación de que tenéis que coger todos los temas que nosotras incluimos en este curso. No es así, por supuesto. El libro tiene una serie de contenidos en los que pretendemos, bueno, pues que se haga un barrido a todos los temas que pueden estar relacionados con la alimentación y el consumo de alimentos, pero luego la programación que hacéis vosotros para superar el curso se supone que se tiene que ajustar a vuestras necesidades. Nosotros tenemos una serie de alumnos que trabajan en muy diversos campos, pues por supuesto los más abundantes son los profesores de secundaria y de bachillerato, pero pues por ejemplo también tenemos personas que dan clase a señores de tercera edad, gente que trabaja en escuelas de enfermería, gente que trabaja en guarderías, en comedores colectivos, es decir, que no todo el mundo se dedica a la docencia clásica de bachillerato y enseñanza secundaria. Por supuesto, vosotros podéis coger vuestra programación y hacerla para un curso entero de 10 meses, para un trimestre, podéis coger dos temas, podéis coger un solo tema, tema. Podéis utilizar el consumo de alimentos y plantearlo como tema transversal. Es decir, que aquí hay total libertad siempre que sea algo relacionado con la alimentación y el consumo de alimentos y siguiendo las pautas que se os dan en el tema cero del libro, donde se os indica todos los puntos que tenéis que considerar en la programación, objetivos generales, objetivos específicos, contenidos de concepto, de procedimiento, de actitud, bueno, todo lo que ya sabéis que debe incluir una programación, pues por supuesto la elaboración de la programación es libre, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tomamos esta segunda entrega como precaución para tanto María como yo, pues haceros alguna nota o algún apunte sobre lo que debéis modificar o no, y por supuesto tampoco tenéis que desarrollar contenidos teóricos, ¿eh? Es simplemente una programación. De todas formas, si os queda alguna duda al respecto, pues sabéis que los martes seguimos en nuestro teléfono y podéis consultarnos. Quiero aprovechar también para confirmaros ya la fecha del seminario presencial que os anuncié en la anterior emisión. Este será el día 8 de mayo. El 8 de mayo ya recibiréis la carta detallándoos el contenido exacto y el horario, pero bueno, en principio pues será de 10 recepción de alumnos a las 9:30, empezará el seminario a las 10 y terminará pues a las 2 o 2:30 con un pequeño descanso. Y en principio, aunque los temas que vamos a tratar todavía no están cerrados, pero sí os puedo anticipar que trataremos algo acerca de la biotecnología en la enseñanza secundaria, puesto que este es un tema que aparece ya en los libros de texto. Y es importante y los docentes deben estar informados al respecto de cómo se puede llevar un tema que parece exclusivo de laboratorios de alta investigación, pues cómo se puede llevar al aula y al laboratorio. Y luego, pues también seguramente tendremos en una segunda sesión del mismo seminario, de este día 8 de mayo, una información sobre la utilización del vídeo como un recurso didáctico que puede suplir, en el caso de que sea necesario, pues a las prácticas de laboratorio, tanto para reciclaje y preparación de los profesores como para poder aplicarlo con los alumnos. Bueno, pues entonces, para terminar esta sesión de esta noche, quería comentaros un poco el tema de los aditivos. Y bueno, pues lo saco a colación porque el otro día llegó a mis manos una de esas famosas listas de aditivos, ¿eh? Una lista que había sido sacada de Internet. Vosotros recordáis que hace años había gente que se dedicaba a ir repartiendo, a buzonear unas listas negativas de aditivos, con una serie de aditivos, con su código, su nombre, incluso indicaba las marcas comerciales que utilizaban estas sustancias. Bueno, pues la tecnología avanza. Yo hacía tiempo que no había vuelto a ver esas listas, pero curiosamente me he encontrado que están ya metidas en Internet. Si bueno, vosotros vais al tema del libro de texto en el que se habla de los aditivos alimentarios, en concreto el tema 10, pues veis que ahí os hacemos un apunte sobre que existen listas de aditivos positivas y negativas. Las listas positivas son las que autorizan los organismos oficiales, las autoridades sanitarias, y ya sabéis, según se os dice en el tema, que antes de autorizar el uso de un aditivo alimentario, que por supuesto pues hoy en día, tal y como está organizado el primer mundo, son importantes y son necesarios, si no fuera por ellos pues habría una gran cantidad de productos que no podríamos consumir en condiciones, pero que antes de incluirlos y autorizarlos para el consumo humano, pues se siguen una serie de pruebas, como tenéis aquí en el tema, como es, bueno, pues si hay un aditivo que cumple la misma una función, no se autoriza un aditivo diferente porque va a hacer lo mismo y para que meter otra sustancia nueva en los alimentos. Después la dosis, en principio todas las sustancias pues sabéis que pueden ser tóxicas y nocivas, todo depende de la dosis. La sal común, que parece una cosa totalmente inofensiva, pues tomada en cantidades suficientes sabéis que llega a ser mortal. La solanina, por ejemplo, que tienen las patatas, que son unos alimentos que consumimos pues casi a diario, también en cantidades suficientes es un alcaloide muy tóxico y que incluso pues también puede llegar a ser mortal. Es decir, que la dosis en la que se van a utilizar estos aditivos alimentarios, pues Está muy estudiada con animales de experimentación, con animales de laboratorio. La dosis que para ellos ya no resulta mortal, sabéis que se reduce en 100 veces, suponiendo que la especie humana puede ser 100 veces más sensible a esa sustancia que el animal de laboratorio. Y bueno, pues en ese sentido debemos estar tranquilos. Yo lo que os quería señalar para ya terminar esta noche es que no hagamos demasiado caso a estas listas negativas. Por ejemplo, tenéis en el libro una fotocopia de una que llegó también a nuestras manos, que por lo visto está distribuida por el hospital de Majadahonda. No sabemos exactamente cuál es el hospital de Majadahonda, suponemos que debería ser el Centro de Nacional de Toxicología de esta ciudad, no el hospital. Y además, bueno, pues la persona colegiada que aparece aquí como distribuidora de la lista, pues no figura colegiada en el Colegio de Médicos. Es decir, que bueno, buscando datos, pues después estas cosas salen a la luz. No hagáis demasiado caso de estas listas que, ya digo, hoy en día podemos ya no solamente encontrarlas en el buzón, sino en internet. Y bueno, pues como ejemplo, si vosotros veis que en esta lista negativa os habla del famoso E330, que aquí lo cita como el más peligroso cancerígeno de los aditivos, si después pasamos para atrás las páginas y vamos a buscar en las listas positivas de los aditivos autorizados, vemos que el E330 es simplemente ácido cítrico, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya digo que es sacar un poco las cosas de quicio a muchas personas que están en contra de los aditivos. Lo que sí es cierto es que una vez que se consumen varios aditivos, no se sabe todavía cómo esas sustancias dentro del organismo pueden, por ejemplo, reaccionar con alguna medicación que estemos tomando. Entonces no se sabe qué tipo de compuestos se pueden tomar, pero yo os quería tranquilizar un poco en este tema y decir, bueno, pues que no saquemos las cosas de su sitio y no nos desorbitemos. Bueno, pues termino entonces simplemente agradeciéndoos la participación que estáis teniendo en el curso. Estamos recibiendo ya bastantes trabajos. Si alguno de vosotros ve que no puede cumplir las fechas de la entrega, no os preocupéis, porque ya digo que salvo la última del 30 de mayo, las otras dos son totalmente flexibles. Y animaros a que terminéis con éxito este curso, que luego podréis aplicar, bueno, pues con bastante provecho en vuestra vida personal y profesional. Gracias, buenas noches.